derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.
Continuamos con la ventana de Caracol Radio. Clara, ¿es verdad que el girasol es la flor que equilibra el ego?
Sí, señor. Es una flor que tiene muchas habilidades o cualidades.
Ajá, porque ojo, el girasol no pudo con el ego de Fajardo Peñalosa, Lucho Garzón y Antanas Mocus.
No, porque es que estamos hablando de la esencia floral.
Ah, ok,
de la esencia floral. De girasol. Y sus, ¿qué será? Sus...
Propiedades. Muy bien,
señor.
Sus bondades, sus virtudes.
Exactamente. Ayuda a equilibrar el comportamiento de los niños rebeldes, ejemplo, de los agresivos. Mejora su estado emocional y su estado nervioso. Uh-huh. Tiene que ver con, como es una flor de brillo del sol, que busca siempre el sol con esa energía masculina, con todo ese, lo que usted decía, con el ego, con el yo, a manejar como esa energía. Le ayuda a muchas personas. Y precisamente que Laboratorios Mineralín, la cultura de salud les ofrece esta esencia floral de girasol. Y si ustedes quieren preguntarle más al doctor Jaime Escobar sobre esta esencia floral de girasol o sobre cualquier consulta que ustedes tengan médica, pues le pueden escribir un correo electrónico a pregunte@mineralin.com.co. Pregunte al dr@mineralin.com.co o llamarlo o escribirle al WhatsApp 315-343-5792.
Ah, no, mejor al WhatsApp para que él pueda atender varias consultas al tiempo, ¿no?
Al WhatsApp 315-343-5792.
Pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es este cuento que ahora existe el fenómeno del sexting entre menores de edad? Bueno, a mí más me preocupa que sea entre mayores de edad y un menor de edad, por ejemplo. ¿Eso es un problema o no?
Es un problema en todos los sentidos porque los niños todavía no, pues, o los adolescentes no miden las consecuencias de lo que escriben o lo que envían por medio de un mensaje de texto, qué implicaciones puede llegar a tener. Precisamente para hablarnos de esto tenemos en esta tarde a la doctora María Clara Gómez. Ella es asesora de la Delegada de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo. Doctora María Clara, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué implicaciones tiene el sexting en los adolescentes, en los menores?
Ya. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes,
buenas
Clara.
Tardes.
Los felicito por su programa.
Muchas gracias.
La implicación principal es la exposición del joven, de su intimidad, y que no sabe las consecuencias que tiene. Comienza mediante un coqueteo, algo muy ingenuo, que es el sexting, que es cuando él comparte o ella comparte una foto íntima o una filmación o un texto y lo manda por las redes, y posteriormente ese mensaje es reenviado y se pierde el control de la privacidad. Las implicaciones que tiene para el adolescente son básicamente que esto lo lleva a otros ciberdelitos, que son el ciberbullying, que puede ser ocasionado por sus compañeros de curso, por sus pares, que luego se van a burlar de él. Nosotros en la Defensoría hablamos de ciberbullying o ciberacoso, la sextorsión, que es ya el chantaje económico que se hace por el envío de esta información, y el tema más grave y delicado, que es el paso a la pornografía infantil.
Okay.
Ustedes saben que nosotros estamos hiper mega conectados al mundo y que después del clic y de que se envía la información, quién sabe a dónde va.
Pues es que es curioso, porque el mundo de lo digital se supone que es el mundo del control, ¿no? Que uno tiene control sobre lo que pasa, ¿no? Sobre sus aplicaciones, sobre sus fotos, sobre su información, pero al contrario, se trata de una época en donde uno no tiene control realmente de nada y tiene que cuidar más aún su información.
Sí.
¿Cómo se le enseña a los niños? ¿O dónde se espera que los jóvenes aprendan a cuidarse de este tipo de prácticas?
Actualmente hay muchos esfuerzos hechos desde el Ministerio de las Comunicaciones, y hay esfuerzos hechos desde la sociedad civil para tratar de educar a los cibernautas. tal como uno se comporta como un buen ciudadano en el mundo real, sería la manera de manejarse en el mundo virtual. Uh-huh. Y hay que hacer la prevención necesaria a los niños y niñas explicándoles que una vez se envía la información a la nube, se pierde el control sobre ella. O sea, eso tiene que ser absolutamente claro. Uh-huh. Porque una vez se envía la información a la nube, no hay poder humano que la
atajarla. Es cierto. Doctora, ¿qué sanciones contempla la ley frente al delito que se deriva del sexting?
El sexting en sí mismo no es un delito. Digamos, está en el ámbito de lo privado. Es una comunicación efímera que se podría decir supuestamente desaparece, y los jóvenes y las niñas y niños utilizan programas que aparentemente les dan esa seguridad, que usted va a tener la información visible unos pocos segundos y que luego desaparece. Más eso no es así. Entonces, el tema crucial ahí está en explicarle a niños y niñas que ese tema hay que controlarlo. El tema es que está al borde de lo que es pornografía infantil, que es lo más complicado. Digamos, hay una serie de delitos de la cibernética que se derivan de ahí, que son, por un lado, el ciberacoso, por el otro lado, lo que ya dije, la sextorsión, y por el otro lado, la pornografía infantil. Y está el grooming, que es lo que usted señalaba, que es cuando un adulto se disfraza su perfil para acceder a la comunicación a las niñas y los niños. Y el tema de la pornografía se cocina a fuego lento, por decirlo de alguna manera. El victimario escoge su víctima y tiene un tiempo largo para engañarla. Uh-huh. Y posteriormente esto acaba pues con un tema absolutamente dramático, que es lo que implicaría para un adolescente que sus fotografías o sus filmaciones estén circulando por todas las redes sociales o por redes de pornografía.
María Clara, ¿con quién se puede asesorar? ¿A dónde se pueden comunicar las personas que estén siendo víctimas de ciberacoso, extorsión, posible grooming o pornografía infantil?
Hay distintas maneras. Uno sería, los padres de familia tienen manera de entrar al CAI virtual. Si uno conoce una situación, debe obligatoriamente denunciarla. Entonces está el CAI virtual de la policía, y eso entra a fiscalía. Está la entrar al ICBF, y nosotros en la Defensoría del Pueblo asesoramos a las personas víctimas, y digamos que en caso tal habría están 36 regionales de la Defensoría del Pueblo dispuestas a asesorar en todo el país, son 32 departamentos y 4 regionales especiales, y fuera de eso pues está la ruta de atención de la Defensoría en quejas y reclamos. Y tenemos acá una línea 018000. Esa línea 018000, ya se las voy a decir, es 018000-914-814.
018000-914-814, ¿sí?
Sí.
Bueno, muy bien, para que se asesoren y, bueno, se protejan, y por favor, en familia, entonces todo charladito es mejor, todo funciona más fácil así. María Clara Gómez, asesora de la Delegada de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana y por traernos pues esta información útil para que tengamos una vida un poco menos llena de horrores.
¿Podría hacer una cuña?
Por supuesto.
Un llamado a adultos, a mamás, papás, docentes, tíos, hermanos, hermanas, para que estén pendientes de los niños cuando acceden a Internet. Porque realmente necesitamos desarrollar un tema de corresponsabilidad, porque no puede ser que nuestros niños y niñas sigan cayendo en temas tan graves.
De acuerdo. Gracias. Entonces, si los ven muy ansiosos por postear sus fotos en redes sociales o por mandar mensajes, ya saben, unas goticas de aceite de girasol, vamos a calmarnos, y nosotros vamos a anunciarnos y vamos a patrocinarnos.
La paz se construye cada día.
Catalina, mire la hora y nada. ¿Qué pasó con la comida?
Ay, amor. ¿Y por qué mejor no me ayudas a prepararle la cocinamos los dos, sí?
¿Otra vez la misma cantaleta? Pero usted ya sabe que eso no es pa' mí, la cocina es pa' las mujeres.
No, qué cosa contigo, nada que cambie.
Los derechos de las mujeres comienzan en casa. Derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.